Se repite la misma historia de todas las semanas. Estos dos muchachos han descubierto a Gardel y vienen a contarlo a la radio. Uno de ellos es Norberto Chap. ¿Cómo te va, amigo?
¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo te va? Buen día.
Bueno, yo soy la figurita repetida de siempre. ¡Qué gardelazo tenemos hoy, amigo!
Hermoso. Y además, con este ritual dominguero de que cada vez que uno escucha esto, parece que lo descubriera. Son grabaciones que tienen de pronto 90 años, 100 años, y están vigentes, y están acá.
Y yo he redescubierto no hace mucho tiempo, vos te vas a reír, mi Buenos Aires querido. Y pienso que, ¿sabés por qué? Porque cuando yo tomé uso de razón, se escuchaba todo lo de Gardel, sobre todo lo de las películas, porque sonaban mejor.
Sí.
En el 78 sonaban mejor.
Sí.
Entonces, dele, a toda hora, en todas las radios, mi Buenos Aires querido, mi Buenos Aires querido, mi Buenos Aires querido. Hasta que yo dije, bueno, basta de mi Buenos Aires querido. No lo dije, no me lo propuse, sucedió. Yo lo notaba como incorporado a mi vida ya.
Sí.
Y resulta que después descubro que tiene unos sonidos, mi Buenos Aires querido. Hay un detalle en la canción.
Sí.
La sensación de obertura operística.
Sí.
Cuando él dice, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, y con la orquesta que le ponen, es como para la... me parece que está en la apertura de la película. Y alguien me da la sensación que hace mucho tiempo que me dijo que se iba a llamar mi Buenos Aires querido. Ajá. Y a último momento le cambiaron el nombre. A cuesta abajo.
¿Quién sabe? A lo mejor suena más a melodrama latinoamericano.
Pero me suena a obertura.
Sí.
Es impresionante esa obertura. No se dio en ninguna otra canción de Gardel ese tipo de obertura.
Sí. Bueno,
¿te acordás?
Claro, lo que vamos a escuchar hoy, a diferencia de la versión grabada, que es exactamente esa obertura, esa majestuosidad en el arreglo instrumental que hace que uno la tenga tan incorporada. Lo que escuchamos hoy es la película, la versión de la película, que tiene como diferencial el acompañamiento de la orquesta de Alberto Castellano. La partitura es la misma, pero el director de orquesta es otro. Y una curiosidad, que ya lo vamos a ir descubriendo en el programa, que vamos a abrir y cerrar hoy con Alberto Castellano. Pero lo que yo quería señalar, en este caso, es que esa introducción, que uno la percibe como tan operística, en este caso específico, que es la película, es un solo de piano que aparece como si fuera un fondo lejano, como si acompañara la nostalgia del cantor, como si fuera leve. Después sí aparece ese tutti de la orquesta que a uno tanto lo conmociona, ¿no?
Pero ese famoso mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, la voz de Gardel en ese caso es única, no se repitió en ninguna otra canción, para mí, que yo me acuerde.
No,
yo le asignaba de niño un color, inclusive, un color plata claro, decía yo, le decía a mis amigos.
Increíble, increíble. Y él en esta versión, en este canto que él tiene, este mi Buenos Aires querido, que él lo dice y que uno ve esto, es como vos decís, ve el paisaje, ve colores. Él tiene la facultad, esto no es ningún descubrimiento, ¿no?, de modificar la energía de acuerdo a la frase. De pronto él, si dice, oigo la queja de un bandoneón, no necesita gritar, alterar el volumen. Es más impetuoso en esa frase. Y de pronto lo puede cantar distinto cuando llega al pasaje de, por ejemplo, vuelan los años, se olvida el dolor. Y ahí además lo canta en una sola nota, que es un efecto rarísimo, pero bueno, sí. Él siempre saca algo de la galera. Pero lo que importa ahí es cómo matiza, cómo en una transición de un momento, de un pasaje a otro del tema, eso que vos enfatizabas, ese mi Buenos Aires querido que lo canta de una manera única, lo expresa de una manera única, en otros pasajes de la canción, también utiliza otros recursos para conmoverte, para decir, ¿cómo hace este hombre para tener tantos matices en el curso de un poema? Esta es la magia de Gardel, naturalmente, ¿no?
Y lo que completaba el repertorio, qué lindo, qué lindas canciones, ¿eh? Amores, ya de entrada empieza pegando fuerte.
Sí.
Amores,
sí,
de estudiante.
Sí.
Por tu boca roja, que fue un fragmento que pasamos el otro día, creo.
Sí.
Criollita decir que sí, cuesta abajo y mi Buenos Aires querido.
Sí.
Ahora, qué traviesa era la novia, ¿eh?
Qué casquivana y pispireta, para decirlo.
Casquivana y pispireta, era muy traviesa.
Con el léxico de los tangos.
Sí, no, es el personaje de Mona Maris. De paso, claro, qué bella mujer Mona Maris.
Hermosísima.
¿Querés además, que escuchemos Mi Buenos Aires, querido?
Sí, vamos a Mi Buenos Aires, dale, querido, claro que sí.
Buenos Aires, el cielo porteño florecido de estrellas sobre la penumbra de los barrios.
Palermo,
milongas rezongonas y pebetas coquetas.
Callecitas de mi barrio, lanchas que doblan la esquina de un río de juguete.
La vuelta de Rocha,
alegría de las muchachas malevas que se miran los ojos en el dito de agua de un arroyo rabalero.
El Maldonado,
chaquetillas encendidas de colores, ruido de la multitud, finales cabeza a cabeza.
Leguizamo,
noches perforadas de luces que dan envidia a Bronx.
Calle Corriente
y el tango, el viejo tango estremecido de pena.
Buenos Aires,
mi Buenos Aires querido.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle de Queraté, cuál sentinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa con el sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña de mi único querer. Y oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda el corazón. Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida termina. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepa que al evocarte se van las penas del calor. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión. Y una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Muy bien, Carlos, muy bien. Así me gusta verte en nuestra ciudad.
¿Le gustó, maestro?
Me encantó Mi Buenos Aires querido. Por supuesto que me quedé pensando en Mona Maris y en este arreglo maravilloso. Nada, en todo lo que hay todavía por descubrir, ¿no?
¿Vamos a la otra?
Vamos a Bandoneón Arrabalero.
Traje un bandoneón. Trajimos un bandoneón. Vos sabés que a mí me enternece mucho Bandoneón Arrabalero por el tipo de letra, ¿no?
Sí.
Te encontré como un pebete, eso, sí, en la puerta de un convento, un conventillo, ¿no?
Exactamente.
Es una letra de Pascual.
Es Pascual, es el último tango que escribió Pascual en Francia. Él lo escribió en el año 28.
Pascual Contursi.
Contursi, claro.
A mí me impresionan mucho dos cosas. Sí. Desde luego la interpretación de Gardel, sí, sí, el afecto, sí, el amor, la comunicación con el instrumento.
Sí.
Y la letra hecha por este muchacho, por Contursi.
Sí.
El amor que el instrumentista siente por su instrumento, es siempre así.
Es así tal como lo decís, y la obra se completa con la interpretación del artista. Y en este caso, una vez más, los matices que le aporta Gardel en las distintas transiciones, en aquella evocación que hace el protagonista del tango, cuando va de pronto de describir algo que ya no existe, además, que es la evocación de un Buenos Aires desaparecido, que es la luz del farolito, y lo canta con una expresividad muy distinta a cuando agrava la voz para decir te llevé para mi pieza.
Y al final, vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor.
Ese marcado un dolor que tiene una profunda tristeza.
Es doloroso, francamente.
No, pero es que ese es el mérito, porque de pronto es algo que uno lo escucha con el registro que tiene de la escucha normal de Gardel y no termina de entender. ¿Por qué el misterio de Gardel? Y el misterio está en que hace esas cosas con absoluta naturalidad.
Sin ninguna duda.
Cosas sin que uno se dé cuenta que es el hombre internalizando ese poema. Y en el medio algo muy curioso que a mí también me llamó la atención y que quería remarcar, y que no es de Gardel precisamente, pero es del tema, que el puente que va de una parte a otra de este tango, es un trémolo de mandolina, ese famoso efecto mandolina, ¿no?
Sí, es cierto.
Y suena una canzoneta. Hay algo ahí que también me parece que es la nostalgia del europeo, la nostalgia del que está en un país lejano, del emigrante, diría más que eso. Suena canzoneta.
Sí, señor.
Pero bueno, la obra completa es, como vos decís, de un profundo valor emotivo, ¿no?
¿Escuchamos?
Sí, claro que sí.
Rabanero, viejo fuellete sin fila, te encontré como un pebete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche te alumbró. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor. Para mi pieza te acune en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el bulín. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi vertigo. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor.
Esta canción que viene ahora, mucha gente que está escuchando ahora no la ha escuchado nunca, estoy seguro.
No.
¿Amor o Gran Buda?
Amor, Gran Buda. Se llamaba así en la etiqueta original. Y hay algo que es más curioso todavía. Es un Jimmy, ¿verdad? Es un Jimmy que es el antecesor del Foxtrot. Lo escribió Juan de Dios Filiberto.
Sí, eso es lo que me llama la atención.
Uno dice, eran vanguardistas, digamos, rupturistas más que vanguardistas. Era esa generación de músicos de los años 20... a contrapelo de lo que convencionalmente se acepta, de que eran intérpretes básicos, que no aplicaban arreglos, que tenían algunas nociones rudimentarias de la técnica. No, señor. Los tipos se esforzaban en componer o en escribir corriendo todo el tiempo los límites. Entonces, cuando uno dice, Juan de Dios Filiberto, un compositor costumbrista, sí, también hacía cosas que rompían el molde. Este tema es, por donde se lo mire, curioso y llamativo.
Y Bruno, que era socio de Filiberto para esas cosas.
No, aparte, es una perlita de la discografía de Gardel. Es muy difícil que uno lo tenga incorporado, que uno lo recuerde. Sí, sí. Lo curioso, entre otras cosas, ¿no?, es que Gardel lo grabó en Barcelona, en esa serie de temas que hizo en Barcelona en diciembre, a fines de 1925, de las cuales completó 21 títulos, hizo 20 tangos y un solo Jimmy, que es este. Con una sola guitarra, además, que es la del Negro Ricardo, es su primera grabación en España, es el primer día que graba en España y además anticipándose al sistema eléctrico de grabación que en Argentina se adoptaría exactamente un año después. Ahí ya utilizaba el sistema eléctrico. Pero con esa guitarra, que vamos a escucharlo, porque se permite escuchar esto con claridad, una notable, una extraordinaria calidad interpretativa. Lo de José Ricardo también es un mérito y también contradice este estereotipo, este estigma de que los guitarristas de Gardel no estaban a la altura de Gardel. No, señor. No, señor. Acá se percibe que sí.
Blanca y leve cual la nieve, se desliza suave y sin rumor, para oír el cantar que inspiraste a mi amor. Haz que tu boquita pequeñita pueda ser un nido el corazón que a ella va presa en esta canción. Amor, amor, tu mirada abrieron en mí una herida por la que va la vida escapando enamorada. Será cual flor escondida con todo esmero cuidada por quien lo ha de vivir. El amor de quien lo supo herir. Tu silueta alada y delicada dentro de mis ojos se escondió y el encanto fue tal que mi vista cegó. Hoy tan solo pido que en mi nido cante solamente para mí la mujer por la que te di. Amor, amor, tu mirada abrieron en mí una herida por la que va la vida escapando enamorada. Será cual flor escondida con todo esmero cuidada por quien lo ha de vivir sin el amor de quien lo supo herir.
Norberto, hay dos tangos que se llaman de puro guapo, ¿no? El que vamos a pasar nosotros ahora es uno. Sí. Y el otro que yo digo es el de Lawrence.
Sí.
¿No se llama de puro guapo también?
Sí, es instrumental. Es una instrumental, rareza. Es
flor de tango instrumental.
Sí.
Y este tango también tuvo su extraordinaria popularidad.
Sí.
Es del año 28. Sí. A mí me llama la atención, que era con Ricardo Ibarbieri, y este tango es de Rafael Iriarte y Juan Carlos Fernández Díaz. ¿Quién era Fernández Díaz?
Un periodista que después fue director artístico de Radio París. Parece que tuvo algo que ver con la contratación de Gardel en la radio. Como ejecutivo de la radio, por supuesto, era la figurita difícil. Y en realidad tiene muy pocos temas.
Pues. La letra es arrabalera, arrabalera, ¿eh?
Sí, sí.
Una milonga.
Sí,
totalmente. Un duelo, totalmente, una muerte.
Totalmente. Y algo que también está en la letrística, que es la traición, ¿no? me he cobrado su traición. Claro, el guapo era de pronto ese tipo que era como el más gaucho, ¿no? El más generoso, el más respetado. Y el compadrito era el otro, era la contracara, el tipo que se hacía el malo, que aspiraba a ser el compadre. El compadre era como ya la instancia esa suprema, que era casi como el guapo del barrio. Y el compadrito se hacía el pesado. Y como se hacía el pesado, teóricamente era el que explotaba a las mujeres. Y también, bueno, formaban parte, por supuesto, de este universo de las letras del tango, de donde este buen hombre, Fernández Díaz, periodista él, describió esta historia. Esta historia.
En el tango es muy, muy, muy homenajeado el culto al coraje.
El culto al coraje. Claro.
¿Quién está? ¿Ricardo Barbieri, entonces?
Sí. Acá están Ricardo y Barbieri. Y acá hay un Gardel con una voz que está contando una tragedia, ¿no? Pero como enfático, con una voz muy, muy brillante. Igual va de mayor a menor y en este final, sobre todo cuando él dice el tango errante y sentimental, parece como que se estuviera yendo, ¿no? Lo va cantando
Yendo de a poquito.
Con media voz, exactamente.
Sí, con media voz, sí, señor.
Cierto que dan los fuelles, con los testadores, no en su camino, se están luciendo con sus quebradas, los compadrones en el lugar, las chirutas en domingadas, en sus miradas tienen el brillo de la alegría que ha derramado el tango rante y sentimental. En medio del conventillo se ha parado un corpadito que contempla de infinito la alegre gente en su excitación. No le importa que se baile, él a bailar no ha venido, busca aquello que no he ido en medio del corazón. Y cuando encuentra a la traicionera, a la ladrona de su ilusión, la mano crispa con ansia fiera sobre la masa de su facón, y como un tigre sobre su presa, salta ligero y hace estampado, que roja marca que está sangrando, y el tango muere en el bandoneón. Luego, sin darse prisa, apartando a los curiosos, se retira receloso entre los murmullos de admiración. Pero apenas dio algunos pasos, se volvió y con arrebato le gritó de puro guapo, me he cobrado su traición. Y a los conciertos que van los fuelles protestadores en su camino, se están luciendo con su quebrada los corpadores en el lugar, y las chispas en domingadas en sus miradas tienen el brillo de la alegría que ha derramado el tango errante y sentimental.
Señor Norberto Chap, tengo mucho gusto en presentarle a la señorita Mariflor.
Pero encantado
señorita de conocerla. Señorita Mariflor, el señor Chap.
Un enorme placer. Déjeme decirle que la encuentro un poco parecida, tal vez sean parientes cercanos, a otra señorita que yo conocí que se llamaba Ramona. Tal vez
¿A la famosa Ramona?
La famosa Ramona.
¿Dueña de mi corazón?
Sí, sí.
No me diga.
Sí, sí.
Que no ¿Muy es, parecida?
Que no es otra Ramona que también conocemos, que era esa que, si te acordás de Ramona, abonale el alquiler.
En esa no, no, esa no. Esa no. Pero la otra Ramona tuvo gran popularidad y Mariflor también.
Y Mariflor también. Mariflor es una. Son parientes cercanos. Melódicamente, la estructura melódica es muy parecida.
¿Qué Jimmy Foxtrot? ¿Qué
es? Y son valses románticos.
Son valses románticos.
Estamos hablando de esa transición del año 28 al 29, este tema es del año 29, en el que aparecen las grandes melodías internacionales traídas de la mano del naciente cine sonoro y además popularizadas, como el cine se consolida como una industria en todo el mundo, digamos que donde hay una sala de cine, de cinematógrafo, y donde hay un disco, los temas se propagan muy rápidamente. Mariflor es una versión criolla de una derivación de esos valses brillantes, y hay algo curioso, llamativo, y es que así como Gardel este tema lo grabó en agosto del año 29, también grabó dos valses que sí pertenecen a esas obras internacionales, que son La Divina Dama y Yo Beso Vuestra Mano, Señora.
La Divina Dama y Yo Beso Vuestra Mano, Señora. Sí. Eran más populares que Mariflor, llegaron a ser más populares.
Absolutamente. No, Mariflor es una versión criolla. Y acá hay que escuchar atentamente esos arpegios que hacen en el estribillo, de qué manera acompañan a Gardel cuando dice Mariflor, Mariflor, le dije así al pasar. La verdad que para agarrarse la cabeza, porque las guitarras siempre están a la altura del cantor. Y el cantor, bueno, ni hablar, porque acá canta esto, tomado también de esa escuela lírica que él tiene, ¿no? De esa influencia lírica, cuando dice de pronto, yo quisiera mejor morir que despertar, o yo quisiera morir sin tu amor, que es el remate, ¿no? Prolongando la O, dando esa sensación de que tiene un gran caudal vocal y sabe cómo dosificarlo. Y en el final uno queda así como impregnado de la emoción, ¿no? Esas formas que tenía Gardel de hacer de cada obra, aún las menos conocidas, una creación, un tema único.
Como una visión fuga en el bosque en flor, pasó junto a mí, y al verla creí soñar, tanto fue el amor que en mi alma sentí. Mariflor, Mariflor, le dije así al pasar, con tu amor, qué bello que soñar. Yo quisiera adormecer mi corazón para ser eterna la dulce ilusión. Mariflor, Mariflor, no me hagas más penar. Si tu amor jamás podré lograr. Yo quisiera mejor morir que despertar. Tener que vivir sin tu amor. Su rostro volvió hacia mí y en la clara luz de tus ojos vi una promesa feliz y la dulce paz que yo le pedí. Mariflor, Mariflor, le dije así al pasar, con tu amor, qué bello que soñar. Yo quisiera adormecer mi corazón para ser eterna la dulce ilusión. Mariflor, Mariflor, no me hagas más penar. Si tu amor jamás he de lograr. Yo quisiera mejor morir que despertar y tener que vivir sin tu amor.
Estaba pensando, sí. Norberto, antes de escuchar Mariflor, estaba leyendo acerca de los distintos comentarios de protagonistas, los que sobrevivieron al accidente, que no fueron al viaje ese. Qué mal que se llevaban el elenco argentino, Lepera, y la gente de Paramount, que parecía que no entendía lo que tenía que filmar y no entendía lo que tenía en las manos.
Ahí sí hay testimonios que van en esa dirección. Gardel rechazaba a un director llamado Luis Gasnier, a quien padeció en Francia y después padeció en Estados Unidos, y no estaba conforme con su trabajo. No eran las películas que él quería hacer, eso está claro. Tal vez la última, tal vez se estaba acercando.
Tango Bar.
Tango Bar. El día que me quieras Tango Bar. Eran historias que ya tenían un componente argumental.
Ahora ellos, por ejemplo, la Paramount se jugaba la vida por gente que no tenía grandes valores. Rosita Moreno, por ejemplo,
sí,
estaba a la altura del día que me quieras ni de Gardel.
Convengamos dos cosas. La primera, Rosita Moreno era la mujer de un altísimo productor, de un ejecutivo de la Paramount. Y la segunda es que tenían que hacer algo que fuese neutro, en tanto iban a un mercado internacional, digamos que no querían los localismos, los regionalismos. Pero volvemos a Callecita de mi Barrio, que acá encontramos un Gardel distinto, acá encontramos un Gardel que está al servicio de la nostalgia, ¿no?, del protagonista, porque se está como despidiendo de la cortada del Arrabal. Lo dice, y Gardel lo dice con tristeza, lo dice con melancolía, va en esa transición donde se termina el tango, rompiéndose la voz, ¿no? Porque él, cuando dice para todos siempre amiga, ¿no?, definiendo esa cortada, él lo dice con la lágrima en la garganta. Y ahí hay algo que es un tributo también a una ciudad que se va transformando, ¿no? Estamos hablando de un tango de 1925, de la transición que va de una ciudad que empieza a industrializarse.
Entonces, ¿cómo te cuesta decir que es un tango de Maroni,
el poeta de Bragado?
¿Cómo te cuesta nombrarlo?
Digamos, para ser sinceros, es un hermoso poema, a la altura de la segunda personalidad de la ciudad de Bragado, Enrique Pedro Maroni. Claro.
¿Y Otelo Gasparini quién es? ¿Y Laporte quién es?
Y Otelo Gasparini y Laporte, habría que saber quiénes son. Seguramente eran, de esos tantos ocasionales, colaboradores. Es un tango del año 25, y acá menciona a payadores. Ahí también hay una historia rara, porque de alguna forma el tango había desplazado al arte del payador, ¿no? Los últimos payadores que todavía quedaban no estaban muy felices de la irrupción del tango. Pero, bueno, en este caso el poeta de Bragado habla de las guitarras de los payadores, ¿no? Como también
con respecto a eso tengo algo para decir después de cierto payador, con algo que va a cantar Gardel.
Sí.
Y que se refiere a José Bettinotti. Bueno, pero después.
Porque no es casual, entonces, que Callecita del Barrio hable de los payadores y dé pie a lo que va a venir después.
Sí, señor. Está pensado, ¿eh?
Está pensado.
Callecita de mi Barrio.
De mi barrio, cortada de mis amores, flor de la época mejor, fue la alegría mi único ideal. Hoy que vivo en este vacante y ando a golpe con la suerte, he vuelto aquí para verte, cortada mía del arrabal. Cuántas veces en mi noche de tangos y copetines recuerdo la vida mía, los tiempos en que vivía sin pena que chamullar. Y aunque estaba entre riqueza, una noche de tristeza me convidaba a llorar. La guitarra de los payadores vuelca en todos amores en la reja, y en las casas del barrio tan vieja hay un soplo de horda emoción. Yo a la luz del farol compañero adivino en las sombras calladas un rumor de caricia robada que llena de sueños a mi corazón. alcaldesita de mi barrio, para todos siempre amiga. La luz del centro me obliga a dejarte para mi mar. Pero antes de la partida, y al campanear se serena, me voy llorando la pena, cortada mía de la rama.
Bueno, yo te quiero hablar de un payador, porque estuve viendo cómo fue la relación de José Bettinotti, autor de Tu Diagnóstico, con Carlos Gardel.
Sí.
Parece ser que se conocieron bastante. No sé si llegaron a ser amigos, pero sí hay testimonios, varios y de distintas fuentes, que dicen que el primero que le dijo, usted tiene la voz de un zorzalito, fue José Bettinotti, a Gardel.
A Gardel.
Y que siendo muy joven Gardel, ya habiendo dejado la época del Vaguito y todo eso, ya cuando cantaba, resulta que Bettinotti lo iba a buscar para cantar en reuniones de amigos, de gente, en cumpleaños o en distintos tipos de fiestas, y se ganaban unos buenos pesitos. Le gustaba mucho a Bettinotti. Y te traigo a Bettinotti hoy porque uno de los valses más populares que yo he conocido en mi vida es Tu Diagnóstico, que vos conoces muy bien.
Claro.
A la gente le gustaba mucho este vals. Tanto que Gardel lo graba, recibido de mano de José Bettinotti en el año 22, con Ricardo Barbieri, y lo graba después, en 1933, con Pettorossi, Barbieri y Riverol. Creo, que no estaba viva. Puede haber estado viva, sí, no sé. Y Bettinotti no era originalmente payador, era un cantorcito que cantaba canciones criollas, algunas canciones parecidas a canciones ciudadanas, pero no era en su inicio payador. Él se hace payador cuando conoce a Gabino Ezeiza, dicen, De allí, de la amistad de José Bettinotti, que era 12 años más grande que Gardel.
Bettinotti tenía también una lucha dentro del segmento ese de los payadores, porque como sus letras eran más íntimas, eran más sensibles, más emotivas, y los payadores tenían otro tipo de repertorio, eran más descriptivos o más evocativos.
Él a partir de Gabino Ezeiza aprendió a cantar, empezó a cantar payada de contrapunto y eso. Pero si no, no lo hacía. Y cuando no cantaba con Gabino Ezeiza, no hacía ese tipo de payada. Cantaba canciones, era un cantor popular.
Cantaba canciones. Por eso, de los payadores es el que más rápido incorpora el concepto del tango, que en los primeros años 10 ya venía irrumpiendo y le generaba cierto escozor al canto payadoril. Bettinotti tuvo que saltear eso y al morir en 1915 no pudo ver la evolución del tango que de alguna manera él había apostado, porque con sus pequeñas canciones, su pequeño repertorio, de canciones, eran canciones fácilmente adaptables a los cantores populares, que en ese momento eran los payadores.
Sí.
Y bueno, obviamente la canción más reconocida es Pobre mi madre querida, pero Tu Diagnóstico...
En el año 12, 13, en la primera grabación de Gardel,
sí,
en CBS,
graba
a mi madre.
Mi madre querida.
Pobre mi madre querida.
Claro.
Mirá vos.
Y esta, Bettinotti la había grabado también en 1913, Tu Diagnóstico, con una melodía original que era monocorde, era como si el fondo fuera la música de un organito.
Sí.
Y Gardel, cuando la graba, primero en 1922, le incorpora matices melódicos. O sea, es otra cosa.
Las cosas que hace Gardel en esa versión del año 22, las cosas que hace con la voz, cualquiera hubieran sido muy arriesgadas, y a él le salían muy natural. Hay unos agudos que no están en la segunda versión, luego.
No están.
Pero de la segunda versión te quiero contar algo que yo siento, que yo pienso, pero después escuchemos la primera, ¿crees?
Escuchemos esta versión, claro que sí.
Dale.
Que soy desahuciado por mi esperanza y mi anhelo.
vamos a hacer mi alma, al durar en tu recuerdo, rogaré que seas mi amiga, ya que otra dicha no tengo. Quererte como ansiaba, porque olvidarte no puedo, que aunque no te vea nunca, eternamente te veo. Con los ojos de la mente y hasta la idea te llevo, y a cada instante te extraño, aunque ya no soy tu dueño. Yo no me explico la causa, para mí esto es un misterio, que me sorprenda la aurora sin conciliar con el sueño, y que tú seas tan mala con el que te fue sincero, y eso que tú me juraste una tarde amor eterno. Mi corazón ya no ama, el pobre se encuentra ajeno. Hoy te amo con la cabeza, con la locura del genio. Quiera Dios no te contagie la locura de este ciego, porque entonces tú sabrías lo que es sufrir un infierno. Y como te quiero tanto, que no lo sufras, prefiero. Sabes que no soy tan malo, desde que te vi muy bueno. Y lo seré mientras viva, por quien tuve mis desvelos, que me habrán hecho tus ojos, que me encuentro tan enfermo.
Esa es la versión de Gardel del año 1922. Le sobraba voz para todos lados.
Sí.
¿Escuchaste esos agudos?
Sí.
Único, nunca le escuché hacer un agudo, no en ese nivel, de esa forma, que parece que lo mete dentro de la trama. Es una cosa extraordinaria este hombre. Ahora, cuando viene la segunda versión, que es la del año 33, que es el último año de Gardel en Buenos Aires, Gardel lo canta diferente, sí, pero no abandona del todo aquel tono ciertamente payadoril que tenía Bettinotti.
No.
No sé si a vos te parece. Viste que no lo abandona del todo.
No lo abandona.
Mantiene la esencia de Bettinotti.
El canto criollo.
El canto criollo. Sí, señor.
Viene
el canto criollo.
Él viene de ahí y eso lo lleva como una señal de pertenencia. Naturalmente que la voz de él es mucho más firme, es más gruesa. Naturalmente en la evolución está también la maduración de su voz.
Sí, pero en la entonación no se va del todo.
No se va. Como
se va en otras canciones.
Sí, 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 pero en este caso...
En este caso es como un homenaje que le rinde a su viejo amigo, ¿no?
Exactamente, es un vals criollo donde hace, en cada estrofa, ya que son 5 estrofas, digámoslo, de 8 sílabas, de 8 versos cada una...
El tono lastimero lo sigue manteniendo.
Eso lo mantiene. En cada estrofa hace esa transición de esos versos delicados, lastimeros, y en el final de cada estrofa cambia un poco esa inflexión y se torna más enérgico, pero mantiene esa esencia.
Pero a mí me parece que hay un homenaje ahí, ¿eh?
Claro, claro.
Sí.
Bueno, ya el hecho mismo de volver a grabar un vals criollo de un payador ya implica que es un homenaje.
Sí, algo resonaría dentro del hombre.
No, ni hablar. Y esto también es como profético, ¿no? Porque vos decías en su último año, digo más, en su último día, él grabó esto el último día.
En su último día, sí.
En la Argentina, 6 de noviembre de 1933, y al otro día embarcaba.
Grabó tres, creo, ¿no?
Grabó
tres cosas, creo que grabó.
Exactamente.
No me acuerdo.
Grabó tres temas. Pero al otro día... Digamos, nunca más volvió a la Argentina. Era el tirador plateado, sí. no es casual, también temas de 1913, un estilo criollo. Y el último tango, que es Madame Yvonne. Esos fueron los...
Madame Yvonne parece que fue el último, parece, si no hay alteración.
Por el orden de registro de las matrices, debería ser el último.
Bueno, ¿querés escucharlo?
Y lo vamos a escuchar.
Tu diagnóstico es sencillo, sé que no tengo remedio y sé que estoy desahuciado por tu esperanza y mi anhelo. ¿Qué vamos a hacer, mi alma? Adoraré tu recuerdo, rogaré que seas mi amiga, ya que otra dicha no tengo. De quererte como ansiaba, porque olvidarte no puedo, que aunque no te vea nunca, eternamente te veo. Con los ojos de la mente y hasta en la idea te llevo, y a cada instante te extraño, aunque ya no soy tu dueño. Yo no me explico la causa, para mí esto es un misterio, que me sorprenda la aurora sin conciliar con el sueño. Y que tú seas tan mala con el que te fue sincero, y eso que tú me juraste una tarde amor eterno. Mi corazón ya no ama, el pobre se encuentra yerto. Hoy te amo con la cabeza, con la locura del genio. Quiera Dios no te contagie la locura de este ciego, porque entonces tú sabrías lo que es sufrir un infierno. Y como te quiero tanto, que no lo sufras, prefiero. Ya ves que no soy tan malo, desde que te vi fui bueno. Y lo seré mientras viva, por quien tuve mi desvelo, que me habrán hecho tus ojos, que me encuentro tan enfermo. Tu diagnóstico es sencillo, sé que no tengo remedio, y sé que estoy desahuciado por tu esperanza y mi anhelo.
¿Vos lo conociste a Formento? ¿Luis Ángel Formento?
Sí, lo conocí.
El Gordo Formento, como le decíamos, sostenía que la mejor versión de todo el repertorio de Gardel es Cuando tú no estás. Y las razones son las mismas que yo tenía, es decir, la manera de demostrar cómo maneja el aire, es decir, cómo maneja el fiato, de qué manera trabaja con la voz. Fíjate que hay una cosa tan extraordinaria, cuando termina la segunda parte por primera vez y cuando termina la segunda parte por segunda vez, ahí el hombre larga la voz, parece que la voz que ya termina, pero no, sin respirar, baja casi totalmente la voz y vuelve a surgir con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza, y va hacia el gran final de la canción.
¿Vos
contame
decís,
vos ahora lo que pensás?
Vos decís cuando él va diciendo todo es dolor y uno percibe el dolor y vuelve a subir y dice cuando tú no estás y prolonga esa, sí.
Pero es mucho lo que la prolonga, no cualquiera hace
no,
eso.
No, ni hablar, no, él, digamos, estamos hablando de, ya que veníamos de tu diagnóstico versión 1933 con la voz madura, con la voz mucho más gruesa, esta versión es de 1933 también, con una voz que le permite hacer cualquier proeza técnica, está totalmente consolidado, contenido, incorporando absolutamente los aspectos técnicos, ¿no? De cómo hacer que el tema esté al servicio de esa voz, ¿no? Ya no está acá esos yeites tangueros, arrabaleros. Él ya tiene una voz de canto lírico, de académico. Es difícil estar de acuerdo y es difícil no estar de acuerdo con lo que decía Formé.
Pero casi todos pensamos como vos, ¿eh?
Porque...
¿En cuanto a qué? ¿A qué la mejor? Y, ah, bueno, eso es cuestión de cada uno.
En un repertorio de 900 y pico de temas, el mejor son los 900. ¿Qué sé yo elegir?
Sí, pero ¿dónde encontrás ahora una canción cantada como esta?
Ahora, perfecta como esta, redonda como esta. Es la manera de frasear, la manera de interpretar las palabras, la delicadeza con que dice.
Eso. Suscribo todo lo que vos decís.
Porque hay un romanticismo ahí que está en la letra, pero la transmite el cantor. Si el tipo dice, cuando no estás muere mi esperanza, y uno lo está viendo, es una imagen.
Y cuando dice, todo es dolor.
Y todo es dolor.
Todo es dolor cuando tú no estás. Cuando dice, todo es dolor, de la manera que canta eso, sí, vos escuchás eso y decís, sí, es dolor.
Bueno, ahí hay algo raro también.
No es dolor.
No es raro. Es parte del efecto. Dijimos que empezábamos con Alberto Castellano y esto es una versión acompañada por la orquesta de Alberto Castellano, ¿no? En la segunda parte, cuando dice, oye mi lamento que confío al viento, todo es dolor. La orquesta, y esto forma parte del arreglo y esto enaltece el canto, la orquesta hace mutis, porque ahí es donde expone en un plano más directo la tristeza del cantor. No se necesita subrayarlo con un acompañamiento instrumental.
Sí.
Eso también es mérito del arreglo.
Sí, era muy sobrio
Castellano. Era muy sobrio, no era para nada estridente, acompañaba. Acá entendía que no hacía falta abundar en notas, que estaba al servicio del cantor. La verdad es que fue una participación circunstancial, estuvo en el estudio ese día, hicieron creo que dos versiones, dos temas, el otro creo que era Estudiante, lo estoy diciendo de memoria, y son dos temas que pertenecen al repertorio de las películas filmadas en Francia, ¿no? Y que Gardel las trae como elemento promocional de esas películas, ¿no?
Sí.
Son de Melodía de Arrabal. Tanto Estudiante como Cuando tú no estás forman parte entonces de ese día que estaba en el estudio Alberto Castellano, y creo que es providencial, porque ya hemos visto que no todos los acompañamientos orquestales beneficiaron a Gardel, y acá está puramente al servicio de esta canción romántica que tiene, como otras tantas de esa etapa, marcadas influencias de ese repertorio internacional. Digamos, Gardel ya está consolidado como un cantor internacional. Entonces uno escucha esto, lo escucha frasear, lo escucha sensibilizarse, lo escucha interpretar esto que dice el poeta, que obviamente es Alfredo Lepera, y dice, bueno, claro, habrá que estar de acuerdo con Formento, mejor imposible.
Yo estoy de acuerdo con Formento. Vamos a hacer un ranking. Bueno, ¿vamos a escucharlo?
Sí, claro que sí.
Las rutas de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cardal. Cuando no está la flor no perfuma, si tú te vas me devuelve la bruma, el sol sale de la fuerte y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, mi lamento, oh, que confío al viento. Guardo tu nuestro.
te sientes, que en la mañana a bello rosal brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol sale en la puerta y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No, 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 no,